Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Comienza ahora en COPE, en directo, el primer despertador de la radio. Acompañamos a la gente que está haciendo cosas, a la gente que estudia, a la gente que está trabajando, a la gente que tiene insomnio. Y a través de la radio, pues, contamos historias, por lo general siempre positivas, porque aquí, desde luego, le hacemos la cobra a las malas noticias y subrayamos las cosas bonitas que suceden. Además, hoy, la primera calle positiva que quiero montar es gracias a un futbolista. En esta ocasión, un futbolista. Se trata del alemán Mesut Özil, actualmente jugador del Arsenal, pero ya sabes que pasó por nuestra liga cuando militó en el Real Madrid. Pues bien, el centrocampista se ha casado este fin de semana en Estambul y para celebrarlo la pareja ha decidido tener un gesto solidario. Por regla general, en las bodas los novios son los que reciben los regalos, pero Özil considera que dada su situación privilegiada en esta ocasión, el regalo lo van a hacer ellos. Y es que a través de la iniciativa Big Show, el deportista se va a hacer cargo de 1000 operaciones que se realicen por todo el mundo a niños que están necesitados. Esta organización trabaja mano a mano con doctores alemanes, con doctores también que son suizos y que están viajando a países desarrollados donde la escasez de medios hace que muchos menores no puedan ser tratados adecuadamente de sus dolencias. Özil colabora con ellos desde 2014, no solamente con dinero, sino también prestando su imagen. Y ahora, tras su boda, pues se va a hacer cargo personalmente de los gastos que conlleve 1 millar de operaciones. Estamos hablando de intervenciones que van a cambiar la vida de los niños que las necesitan. De verdad que me alegra muchísimo saber que, a pesar de la imagen frívola que pueden tener los futbolistas en muchísimas ocasiones, la mayoría no se olvidan de dónde vienen y deciden devolver a la sociedad parte de lo que les ha dado la vida. 4 y 7, 3 y 7 en Canarias, comenzamos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
A 10 de junio de 2019, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Entonces, hasta las 5, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, pues vamos a hablar del síndrome del trabajador quemado, que, bueno, vamos a ver si vamos a dar algunas claves, porque lo mismo hay algún ponedor que nos está escuchando y dice, pues yo tengo el síndrome.
Pues yo estoy quemado.
Nosotros lo que estamos es cansados.
Estamos cansados.
Pero venimos contentos, las cosas, claro, como son. Trabajamos, claro, en algo que nos gusta.
Mucho.
Lo único, llegamos al mes de junio pues un poco agotados. Pero si para ti trabajar se convierte en una auténtica pesadilla, esto es una cosa que tienes que escuchar. La Organización Mundial de la Salud ha incluido este trastorno en la guía de enfermedades relacionadas con el trabajo. El cansancio, la disminución de la eficacia profesional, la ansiedad o el insomnio son algunos de los síntomas que señalan los expertos. Por eso en la tarde han estado hablando con Fanny, una matrona que tuvo que dejar su trabajo por esta enfermedad. También han hablado con una psicóloga, con Elisa Sánchez, para conocer su opinión sobre este asunto. Enseguida vamos a escuchar lo que han comentado ambas sobre este síndrome del trabajador quemado. Y también en esta hora vamos a aprovechar, ya que aquí en Madrid, en El Retiro, se está celebrando la Feria del Libro.
Claro.
Y vamos a hablar con Jorge Casesmeiro, que hoy va a tratarnos la figura de Hipólito Escolar, editor, historiador del libro y promotor de la lectura. A ver qué sabemos sobre este hombre tan importante. Mm-hmm.
Todo eso será aquí en directo en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Guillermo, buenos días.
Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo ha ido el fin de semana?
Muy bien, la verdad es que muy intensito, ¿sí? Aprovechando el buen tiempo y tal, muy bien.
Mm-hmm. A partir de ahora, cuando demos la información del tiempo, tenemos que contar el índice de alergia que tenemos, porque este fin de semana para mí ha sido mortal, y mira qué voz tengo todavía.
Se nota, se nota.
Así que, ¿cómo viene el día?
Pues mira, en el Cantábrico, en el Alto Ebro, Pirineos y Cataluña se esperan cielos nubosos e incluso precipitaciones y alguna que otra tormenta. En el resto de esta mitad norte de la península, intervalos nubosos, pero con lluvias mucho menos probables. En Canarias, nubes, sobre todo en el norte de las islas, y por lo demás, pues poquitos cambios.
Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es recordar a los ponedores lo que hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Es muy sencillo, es solo una cosa.
Llamar por teléfono al 950 6006, ese teléfono que es gratuito, no te va a costar nada. Si lo marcas, entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te vamos a mandar el diploma que da el programa. Vamos a escuchar a los ponedores que ya tienen el título.
Juanjo, buenos días.
Hola, Pulpo, muy buenos días, ¿qué tal?
Pues la verdad que muy bien y con muchas ganas de hablar contigo porque me han contado a lo que te dedicas.
Sí, ya unos cuantos años, sí.
Pues la verdad que, y además de vez en cuando os menciono porque yo sé que son los horarios, ¿no? Soléis salir de trabajar de las salas a eso de las 4 de la mañana, que es cuando cierran los bingos.
Exactamente.
Ajá. ¿En qué bingo trabajas o en qué ciudad trabajas?
En Madrid. En el bingo Arapiles.
Ajá. ¿Y qué tal se ha dado la noche? ¿Ha ido mucha gente?
Bueno, no ha estado mal. Por la tarde muy bien y por la noche pues se mantiene y sobre todo el tema de máquina, ruleta y bingo electrónico.
Qué bien.
Muy bien.
¿Y cuántos años llevas dedicándote a trabajar en una sala de bingo?
37 años.
Qué barbaridad. Juanjo, ¿y en algún momento alguien que le tocara un super bingo lo compartió con los trabajadores?
No, lo único que hacen es las propinas. Cuando se le va a pagar el premio, pues depende de la cuantía, pues así te dejan. Si te pagas un premio de 300 euros, pues lo mismo te dejan 10 euros o 15 euros de propina.
¿Y esa propina va para vosotros o para el dueño de la sala?
No, va para nosotros. Eso se mete un fondo común y por la noche se reparte.
Qué bueno.
Todos los que están trabajando.
Y de ahí sacáis una ayuda importante mensual, ¿no? Me imagino.
Sí, es una ayuda importante, sí.
Qué bueno, Juanjo.
Los sueldos no son muy bajitos.
Pedro, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, estoy en una cochera de los autobuses.
¿Sí?
Echando gas y gas de los coches, aspirándolos.
¿Llevas muchos años trabajando en esos horarios?
Llevo 27 años, va. Son los autobuses de la MT.
Hay un montón de gente que trabaja en la MT. Lo que pasa es que nunca se atreven a pasarse por aquí a tomar un cafetito con nosotros.
Pues yo tengo ganas de pasarme un día a veros.
Pues un día que puedas salir a las 5:30, te vienes, te tomas un café, entras en calor y ya luego te piras.
De paso, entre semana os llevo unos huevos y hacemos unos huevos fritos.
Bueno, maravilloso. Dínoslo con tiempo para traer aquí todo el aparataje. Luis, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien.
Pues mira, aquí estamos, que hemos parado a hacer la pausa.
Qué bien.
Y estamos tomando un café, mi compañero y yo, que vamos para Ciudad Real. Cada uno en un camión a Puerto Llano a cargar coque de la refinería de Repsol. Para aquí, para San Vicente, para la fábrica de cemento, que eso lo gastan para calentar el horno y hacer el cemento.
¿Cuánto tardáis desde Alicante a Ciudad Real?
4 horas y media, 5 horas.
¿Qué has comido?
Pues me he tomado un bombón, como yo, porque yo estoy hecho un bombón, y media napolitana de chocolate
que he comido. ¿Y por qué no te tomas algo un poquito más dulce? Porque, madre mía, con leche condensada y una napolitana, macho, tienes que tener el colesterol fino.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya son diplomados, ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles, con su nombre en grande y con la bandera de España. Así que para conseguir el tuyo, súper sencillo.
Llámanos al 950 60 06, teléfono gratuito, lo marcas y te vas a llevar ese diploma si entras con nosotros en directo. También puedes escribirnos a facebook.com/poniendolascalles y a twitter@poniendocalles. Los mensajes que nos vayáis dejando luego los vamos a leer en directo. Y hay un número de WhatsApp, el 662-942-605, solamente para notas de voz.
En cope.es te puedes entretener, te puedes informar y puedes seguir escuchando radio y más. Guillermo, ¿hoy qué podemos destacar en cope.es?
Pues Pulpo, te cuento que en cope.es acabamos de inaugurar una nueva sección, se llama Empleos con Futuro, y en esta edición estamos tratando dónde formarnos, qué necesitamos y en qué tipo de empresas están demandando algo muy de moda, ser piloto de drones. Hace apenas unas semanas estuvo en este estudio el comandante y ponedor Miguel Pineda y nos enseñó un poco cómo dirigir un dron. De hecho, subimos incluso algún que otro vídeo a redes sociales, así que ahora, si algún ponedor le sigue picando la curiosidad, solo tiene que entrar en cope.es y descubrir cómo hacerse piloto de drones. Y luego nos vamos a ir hasta Villa Victoria, atento Pulpo, una ciudad mexicana a menos de 2 horas del DF, en la que la celebración de una boda acabó en tragedia. La verdad es que es un suceso muy desgraciado, pero ocurrió una verdadera barbaridad. Resulta que durante el convite, cuando llegó el momento de tomar unas copitas, dos de los invitados se pasaron con el alcohol, empezaron a discutir y acabaron a golpes. ¿Qué ocurrió? Pues que el novio, el protagonista de la boda, quiso intermediar, quiso separarlos para que todo saliera bien ese enlace, y de repente uno de ellos saca una pistola, dispara al novio por querer separarlo. Desgraciadamente, la bala traspasó órganos vitales y no pudo hacerse nada por mantenerlo con vida.
Por favor.
Protagonista sí, pero realmente desgraciado lo que le ha pasado a este novio. Además, te cuento que los dos invitados que se peleaban siguen fugados y con las autoridades intentando encontrarlos. Y para acabar, una noticia bastante más amable, vamos a desengrasar un poquito. Hay una fotografía de un cuarto de baño que se ha hecho muy viral en las redes. Se trata de un baño de una famosa cadena de supermercados que tiene un establecimiento en el pueblecito de El Paso, en La Palma. Pues bien, no me preguntes por qué, quién fue el iluminado o qué intención tenía, pero colocó 3 retretes, 3 váter, uno al lado del otro, pero sin paredes. Es decir, no tenía ninguna mampara. Así que el que quiera ir allí a hacer sus necesidades tiene que aceptar esas condiciones. Es decir, que cuando uno esté en plena faena, a lo mejor le llegue compañía en el váter. Como te decía, en las redes se compartía la foto de este baño una y otra vez, e incluso la cadena salió al paso de los comentarios con bastante guasa. En la imagen salían 2 retretes, 2 con la tapa bajada y uno de ellos con la tapa subida, Y después de todo este follón, desde el súper salen y dicen, a ver, lo importante, ¿quién se ha dejado la tapa del váter subir?
¡Qué grande, Guillermo! Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Todo esto en cope.es. 4:15, 3:15 en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
El pasado martes 5 de junio te preguntábamos cuál sería una de las canciones más importantes de tu vida. Y por eso, todas las canciones que van a sonar hoy las habéis pedido vosotros, los ponedores, desde multitud de lugares. Esta canción de Joan Manuel Serrat nos la pedía Carlos Moya Vázquez.
Y unos zapatos de falso charol que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita siempre iba la moda, arregladita como pa' ir de boda. Y yo a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer de cartón piedra que de San Esteban a Navidades, entre saldos y novedades, hacía más tierna mi acera. No era como esas muñecas de abril que me arañaron de frente y perfil, que se comieron mi naranja a gajos, que me arrancaron la ilusión de cuajo. Con la presteza que da el alquiler, olvida el aire que respiro ayer, juega las cartas que le da el momento, mañana es solo un adverbio de tiempo. No, no, ella esperaba en su vitrina verme doblar aquella esquina, como una novia, como un pajarillo pidiéndome, libérame, libérame, y huyamos a escribir la historia. De una pedrada me cargué el cristal y corrí, corrí con ella hasta mi portal. Todo su cuerpo me tembló en los brazos, no sonreía la luna de marzo. Bajo la lluvia bailamos un vals, un, dos, tres, todo daba igual. Y yo le hablaba de nuestro futuro, y ella lloraba en silencio, os lo juro. Y entre cuatro paredes y un techo, se reventó contra su pecho. Pena tras pena, tuve entre mis manos el universo, e hicimos del pasado un verso, perdido dentro de un poema.
Todas las canciones del programa de hoy, de mañana, de pasado, son elegidas por los ponedores. Tengo una lista espectacular de canciones que habéis ido pidiendo en facebook.com/poniendolascalles. Os vamos a ir nombrando a medida de, bueno, las peticiones que habéis hecho, y vais a flipar, vais a alucinar de la cantidad de gustos musicales diversos, pero que siempre los que nos juntamos aquí en Poniendo las Calles amamos y nos encanta la música. 4:18, hora menos en Canarias. Hoy el programa también se lo estamos dedicando un poco a Rafa Nadal. Son 12 Roland Garros los que lleva ganados.
12, tú imagínate, si conseguir uno es dificilísimo.
12 lleva.
Lograr 12 es espectacular. Y claro, hoy estamos preguntando a los ponedores si creen que Rafa Nadal es el deportista más grande que ha dado España. Yo creo que, por lo que ha logrado, es el más grande de un punto de vista objetivo. Pero también deberíamos recordar a algunos que abrieron puertas cuando no era tan fácil. Yo, por ejemplo, tú decías, ¿qué otro deportista así? Jolín, pues no ha ganado los mismos premios, pero Paquito Fernández Ochoa,
hombre,
de momento sigue siendo a día de hoy el único español en ganar una medalla de oro en Juegos de Invierno, vale, que se nos resisten.
Sí, sí,
porque
sí,
el fútbol, el tenis, el baloncesto no se nos da mal, no, pero
el
los,
tío lo conseguía,
los deportes de invierno se nos resisten, y sin embargo Paquito Fernández Ochoa consiguió una medalla de oro, y vamos, lo mismo lo recuerdo mal, pero sí, creo que es la única medalla de oro que tenemos en unos Juegos Olímpicos de Invierno, por poner un ejemplo. Pero cuando nadie se iba a Estados Unidos, a la NBA, ¿Se fue Fernando Martín?
Se fue Fernando Martín, la verdad que sí. Hoy lo que queremos también destacar de Rafa Nadal no solamente es el espíritu deportivo, sino el espíritu humano, los valores que tiene este hombre.
Sí, nos gusta mucho.
Es alucinante, además, lo que ama España, lo que le gusta a su gente, lo que le gusta a su tierra. Rafa Nadal es una persona que hay que querer, que se deja querer, y por eso hoy preguntamos eso a los ponedores. ¿Hay alguien más grande que él? Que a lo mejor, y puede haberlo, pero se trata de eso, de entre todos pensar y recordar algún otro gran deportista español que reúna las cualidades que tiene Rafa Nadal.
Bueno, tengo que decir que, tirando de humor, Orlando Ávila dice: hombre, más grande que Rafa es Gasol, que mide casi 2 metros. Pues llevas toda la razón del mundo.
Claro que sí.
Es cierto, es bastante más grande. Y aparte de que también lo que ha hecho Pau Gasol no se queda atrás, ¿eh? Luis López: Nadal es un crack. Viva España. José Antonio Villarreal, desde Olivenza, en Badajoz, Extremadura: de momento no hay nadie más grande que Rafa, que campeón y que crack. Viva Nadal y viva España. J. David Rodríguez Martín dice: viva Nadal, difícil, por no decir imposible, que se pueda batir tal récord, y teniendo en cuenta que aún no se ha retirado. Bueno, es que esta es otra. Rafa Nadal tiene tan solo, hay que decir,
claro,
tan solo,
muy jovencito,
33 años.
Sí, es muy jovencito.
O sea, por poco que quiera estirar
más
su
joven
carrera,
que tú.
Pero, hombre, yo le llevo a Rafa Nadal 5 años.
Claro, o sea, claro. Es que es increíble lo que
¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues dice menos que todavía no se ha retirado y que podría caer alguno más, para desesperación de sus contrincantes.
Claro, claro.
Deseando que se retire, estarán algunos tenistas. Y Víctor Manuel Valiente dice: viva España y ole por Rafa Nadal.
Pues
esto
sí,
de que estarán deseando algunos que se retire, que no te quepa duda, porque te voy a decir, los come la moral, El chiquito de ayer estaba,
hombre,
jugando un partidazo.
No, es que no tiene fin, no tiene límite.
El austriaco, y el pobre le miraba como diciendo: es que le tiro la raqueta.
Claro,
que le tiro la raqueta.
Claro, ¿Qué hago aquí? Bueno, pues yo estoy ahora mismo muy contento, Bea, porque Carlos Moya Vázquez, que es el ponedor que nos pedía la canción de Serrat, ha escuchado que le hemos puesto su canción.
Qué bien.
Que se la hemos dedicado, y nos deja un mensaje y nos dice: muchas gracias, Pulpo, por ponerme a Serrat. Si para mí es de los más grandes, Gasol es otro de ellos. Así que muchísimas gracias. Bueno, son las 4:21, 3:21 en Canarias. Hoy en Poniendo las Calles nos preguntamos si eres de los que disfruta con su trabajo, o si por el contrario, para ti trabajar se convierte en todo un suplicio. ¿Obligación o pasión? Hay opiniones para todos los gustos, y atención, ponedores, que si eres de los que lo pasan mal, pero mal, de no querer ir a trabajar, de llorar los domingos al pensar que al día siguiente tienes que volver al curro, lo que te pasa tiene nombre. Es el síndrome del trabajador quemado. Son tantos los casos que en los últimos años han llegado a la consulta de los psicólogos de la Organización Mundial de la Salud y han decidido catalogar el problema.
Vamos a ver, seamos serios. A todos nos da un poquito de pereza, unos días más que otros, el ir a trabajar. Pero este trastorno va un pasito más allá del mero hecho de que no te apetezca. La persona que lo sufre experimenta agotamiento crónico, disminución de la eficacia profesional, ansiedad, irritabilidad, insomnio y sentimiento de incapacidad ante su valía profesional. Si estás falto de energía y notas que tu cabeza no da más de sí cuando estás trabajando, es que estás quemado. Así lo ha determinado la OMS en una asamblea donde han acordado incluir esta enfermedad en la guía de problemas asociados con el trabajo. En 1990 ya se habló del síndrome, pero de una forma mucho más inconcreta. Entonces se definía este trastorno como problema relacionado con dificultad en el control de la vida. El paso que se ha dado ahora es de vital importancia, porque la nueva clasificación entrará en vigor en el año 2022, y a partir de ese momento las personas diagnosticadas tendrán derecho a recibir la baja.
Bueno, pues atención, ponedores, porque la Organización Mundial de la Salud afirma que todo el mundo puede sufrirlo, desde el empleado más autoexigente y perfeccionista, que se encuentra con una sobrecarga de trabajo, hasta el que se aburre y siente que no vale para su puesto. Atención, porque la cadena COPE ha salido a la calle para preguntar a la gente qué opinan de esta nueva enfermedad, y así lo ven algunos.
Lo desconozco, pero puedo llegar a imaginar.
Típico trabajador que está todo el tiempo haciendo lo mismo, muy operativo.
Que estar hasta las narices de que te estén explotando.
Es el que no está a gusto con el trabajo.
Pues que está harto del puesto de trabajo que ocupa.
Que fomenta el estrés, que fomenta el estado de nervios, deriva muchas más cosas.
Muchas personas pues no se atreven a admitirlo en público, ¿no?
Está siempre el comentario de estás cansado, estás quemado del trabajo por el estrés y demás.
Pues sí, conozco a alguien.
Con depresión, con psicólogos y yéndose del trabajo.
Conozco a mucha gente que está muy quemada con el trabajo, pero no sé si tiene ese síndrome.
Los expertos dicen que quienes son más propensos son los que trabajan de cara al público, como los camareros, como los médicos o profesores. No detectarlo a tiempo, puede acabar en una depresión de la que luego es difícil salir. Además, el propio empleado las empresas deben estar alerta y pendientes del desarrollo de cada trabajador.
En España ya sabíamos algo de este asunto a través de una sentencia pionera. En el año 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconoció el denominado síndrome del trabajador quemado a una maestra que fue incapacitada por el estrés que le causaba su trabajo. Otro ejemplo es el de Fanny, una matrona que tuvo que dejar su profesión debido a esta enfermedad. Así contaba su experiencia en la tarde de COPE.
Yo era una persona, o soy una persona con bastante energía, me suelo reír mucho, siempre tengo una sonrisa en la cara, y en aquellos años empecé a ser una persona triste, no me podía reír, estaba enfadada con el mundo, con mi entorno familiar, mi entorno personal, estaba amargada, no podía dormir, estaba irritable, me sentía como una loca. Me sentía porque iba contracorriente, intentaba defender algo que yo sabía que tenía razón y que estaba ahí, pero a la misma vez no me sentía comprendida. Entonces empezaba a tener una reacción negativa a ir a mi trabajo, empezaba a buscar, bueno, buscar no lo sentía, porque realmente lo sentía, empezaba a dolerme la espalda, a dolerme la barriga, y entonces todo eso me llevaba a episodios de larga duración de baja médica.
Fanny explica que el síndrome no aparece de un día para otro, de hecho, ella afirma que se pasa por diferentes fases y atajarlo en la primera es la clave.
La primera fase son de expectativa, querer hacer las cosas bien, y se empiezan a dar cuenta que por mucho que quieras hacer las cosas bien, las expectativas no se cumplen. De una vez que se pase la fase de somatización, si la empresa no interviene, porque ahí es donde está el límite, si ahí la empresa interviene y me da unas medidas de prevención, me protege y me cuida, probablemente esa persona van a poder adaptarse a las nuevas condiciones de trabajo. Pero si la empresa no actúa, que fue como en mi caso, y pasa ese límite, ya lo que queda, las fases que quedan después de ahí, de las fases del síndrome del trabajador quemado, son peligrosas, porque la persona puede llegar incluso a pensamientos suicidas.
En el caso de Fanny, la justicia falló en su favor y le han dado la incapacidad permanente total. Ahora estudia Derecho y quiere especializarse en prevención de riesgos laborales. También sabe mucho de este tema Elisa Sánchez. Ella es coordinadora de salud laboral del Colegio de Psicólogos de Madrid y ha pasado por los micrófonos de Mediodía COPE para explicar cuándo debemos pensar que tenemos un problema.
Que nos sentimos desbordados por la cantidad de trabajo que tenemos, pero no es un desborde cognitivo de tareas o de cantidad de trabajo, más bien es un agotamiento emocional. El primer síntoma es que el trabajar con otras personas y el atender y el escuchar los problemas de otras personas, las dificultades que están teniendo, como por ejemplo la sentencia de la profesora o en el ámbito sanitario, al identificarnos con esas emociones de nuestros pacientes o de nuestros usuarios, las hacemos nuestras, nos contagiamos y nos sentimos agotados emocionalmente.
El desafío de la Organización Mundial de la Salud es ponerle nombre a una situación que, aunque no lo parezca, cada vez es más común entre la gente de nuestro entorno. El resultado es un cuadro de estrés extendido en el tiempo que no se ha solucionado por parte de la empresa ni por parte del propio trabajador. Elisa lo conoce bien porque muchos de sus pacientes han acudido a su consulta con estos síntomas.
Sí, de hecho, bueno, el primero que le puso nombre a este síndrome fue un psicólogo que dirigía una clínica de desintoxicación y vio cómo a él mismo y a otros profesionales pues les ocurrían estos síntomas de agotamiento emocional, irritabilidad, una actitud cínica hacia pacientes. Lo que ocurre es que a veces no nos damos cuenta de ello hasta que no llega esa depresión grave, ¿no? Que sería como la tercera fase del síndrome de burnout. Para que se denomine síndrome, tiene que tener las tres características. La primera que he comentado, de un alto cansancio emocional. La segunda, como mecanismo de defensa, como una manera de protegerme frente a esas emociones tan difíciles que tengo que gestionar, es que me desimplico, me distancio, despersonalizo de los usuarios de mi trabajo.
Ya hemos visto que los síntomas están asociados al nivel físico y emocional. La depresión es lo primero que aparece junto a la irritabilidad, la pérdida de empatía y la frustración. En cuanto a los aspectos físicos, encontramos problemas de insomnio, migrañas, asma, ansiedad y en las mujeres incluso alteraciones en el ciclo menstrual. Y atención, el daño cerebral. Desde la OMS han constatado que trabajar 55 horas por semana dispara el riesgo de sufrir apoplejía cerebral en un 30%. Y si encima es un trabajo que no te llena, esta cifra es mucho mayor. La manera más efectiva de solucionar este problema no es dejando el trabajo. Según Elisa, hay otras alternativas que ayudan y están en nuestra mano.
Para nada, la mejor manera es aprender a regular las emociones para no tener esa sobreimplicación, aprender a empatizar sin contagiarnos de las emociones de otros, por ejemplo, mediante la compasión hacia otros, y también el autocuidado, porque muchas veces las personas que trabajamos enseñando o cuidando a otros nos descuidamos a nosotros mismos.
Bueno, pues como vemos, es un problema que tenemos más cerca de lo que pensamos. La misión ahora es darle visibilidad y que todo el mundo sea consciente de que es una enfermedad que limita tu vida. Te lo acabamos de contar en nuestro programa en Poniendo las Calles a las 4:29, hora menos, en Canarias. Esta canción nos la pedía Juan Carlos Romero. Gracias por esta petición tan bonita. .32, 3:32 en Canarias. Un abrazo a la gente que está trabajando en la soledad absoluta, a los insomnes, a la gente que está intentando dormir y no lo consigue, pero que aquí en la radio quedamos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana y te aseguro que hacemos una comunidad de gente que aporta para que esto funcione perfectamente. Ahora mismo en Facebook somos 40.427. Te recuerdo que si me sigues, yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y también la bienvenida. Hoy además estamos hablando y felicitando a Rafa Nadal.
Sí, estamos preguntándole a la gente si creen que es el deportista español más grande o si va a haber alguien que se le compare. Roberto Vergel dice por ahora no, y Francisco Jiménez apostilla ni lo habrá.
Claro.
O sea, según Francisco, la verdad es que llegar a lo que ha llegado Rafa Nadal solamente en trofeos es muy complicado. Merche Melero, Rafa Nadal es grande y vaya partidazo se ha pegado. Es muy bueno. Rafael Fernández, creo que es el deportista más grande de España porque además de los triunfos suma su humildad y su sencillez.
Claro.
Desde Boadilla. Ismael Meana, don Rafael Nadal Parera. Hay mucha gente que ya le llama así, ¿eh? Don Rafael.
Don Rafael, claro.
Ya no es Rafa Nadal.
No.
Pues Rafa Nadal era cuando era un crío, pero ahora ya don Rafael. Es muy grande. tanto dentro como fuera de la cancha. Su humildad le hace aún más grande si cabe. Y Anabel Lees dice, el deportista español más grande de todos los tiempos.
Yo te aseguro que ayer ese encuentro que tuvo, creo que fue un encuentro fortuito con el rey emérito Juan Carlos I, creo que coincidieron en un ascensor o en el comedor del propio presidente de la Federación Francesa de Tenis. Yo imagino al rey Juan Carlos emocionado, porque además el rey Juan Carlos quiere mucho a Rafa Nadal.
Sí, sí, le sigue allá donde va, es de los que no falla.
Y ha habido siempre mucha química entre ellos. O sea, me imagino don Juan Carlos abrazando a Rafa Nadal, un momento de emoción muy, muy bonito. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles con nosotros.
Bueno, vamos con las noticias y hoy te tengo que destripar un clásico.
Pretty Woman, la versión de Roy Orbison.
Genial,
Esta canción es buenísima.
Solamente el temazo, vamos. Hablamos de Pretty Woman, efectivamente, que cada vez que la echaban por la tele, al menos hasta hace muy poco,
arrasaba.
Era lo más visto del día. Exacto. No sé cuántas veces la has visto todo.
Pues por lo menos 8. Por lo menos 8.
Sí, yo es de las que he visto también muchas veces. Bueno, estoy en shock porque se ha desvelado que la idea primigenia de Pretty Woman no era como finalmente conocimos la película, especialmente el final. En los orígenes, el guión era mucho más crudo que el que catapultó a la fama a Julia Roberts. Según la misma actriz ha contado, el primer texto que le llegó era bastante cruel. Tú imagínate,
cara. Bueno, fíjate.
Una película de algodón de azúcar.
Sí, al principio era, tampoco era.
Esto ahora mismo es una película que dices, ahora, pues que todo acaba bien, historia feliz.
Bueno, no, ahora no tiene mayor complicación. En su momento sí la tenía.
Sí, sí, era, tuvo su punto, es verdad. Pero bueno, ahora la vemos y es bastante edulcorada, las cosas como son. Pero el guión no lo era. El guión en su inicio. En la escena final, los dos protagonistas, al parecer, según el primer guión de esta película, iban a ir en un coche y el magnate, el papel que hace Richard Gere, iban a tener una discusión.
Sí.
Iba a empujar a la prostituta para que saliera, lanzándole por la ventana además un fajo de billetes por los servicios prestados, sí, de muy malas maneras,
sí,
¿no?
Sí, mal
quedaba
gusto.
Mal, como que habían discutido, se mandaban a tomar por saco, la tiraba y entonces el personaje de Roberts iba a terminar tirado en un callejón, abandonado y oscuro, sin saber qué hacer, y iba a volver pues con su antigua compañera de faena. Dice la actriz que cuando leyó el guión estuvo a punto de rechazarlo, ya tenía 20 años, y no la terminaba de convencer algo así tan crudo para empezar. Afortunadamente no tuvo que rechazarlo porque el estudio que iba a hacer la película quebró. Y entonces se quedó el guión como, pues no se va a hacer esta película. Y a los pocos meses lo compró Disney. Y claro, Disney ya sabes cómo
es. Le metió la mano, la plumita
Disney,
ahí.
Disney dijo, espérate, esto vamos a ponerlo de otra manera porque esto sí, ¿no?
Déjame que ponga esto en negrita y ya verás.
Así es. La volvieron a llamar porque sabían que la tenían a ella fichada. Y ahora es Pretty Woman, que termina como tiene que terminar.
Dime, ¿qué ocurrió cuando él subió a la torre y la rescató?
La voz de Ricard Solans.
Que ella le rescató a él.
¿Cuánto daño ha hecho Pretty Woman a la vida real?
Madre mía.
A las relaciones.
A las relaciones y a todo, claro.
Sí, sí, pues todos queremos un Pretty Woman y no hay manera.
Jolín.
Ese momento, que llega a la tienda y dice, queremos, nos gusta que nos hagan la pelota.
Luego, en Los Ángeles, donde ella se va de compras cuando dice, háganle la pelota.
Sí, sí,
hágale
sí,
más
sí,
la pelota.
Ese momento,
que esa tienda existe todavía en Los Ángeles.
Hombre,
¿no te imaginas la de gente que hay siempre haciéndose fotos por allí?
Claro, la foto.
Todo el mundo quiere ser Pretty Woman.
Y también el puntazo cuando ella ya va con un montón de bolsas, entra en la tienda y dice, ¿metisteis la pata?
Sí,
hasta.
Sí.
Bueno, es que tiene momentos...
Te gusta mucho,
A mí me encanta, Pretty Woman me encanta. Bueno, dejamos el cine y nos metemos en política. Si ya creíamos que lo habíamos visto todo con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, estábamos equivocados. Ya sabes que el magnate tiende a gobernar el país al golpe de tuit.
Sí.
Él se levanta a las 5 de la mañana, además madruga muchísimo Donald Trump.
Porque no puede dormir tampoco.
Y no puede dormir porque se ha cenado 4 hamburguesas.
Y bebe Coca-Cola, imagínate.
Y Coca-Cola está como un búho.
Como para dormir.
Es un ponedor.
Es un ponedor
Donald
naranja.
Trump es un ponedor naranja. Bueno, él pone tuits, los suelta
y gobierna.
Y ahí se queda, ahí queda el tuit. Pero el líder estadounidense tiene un duro competidor en el presidente de El Salvador.
Claro.
Porque su homólogo en este país centroamericano no solo anuncia por redes sociales las medidas que va a tomar, como Trump, sino que da órdenes a sus ministros a través de Twitter. Lleva tan solo 10 días en el cargo, empezó el 1 de junio, y de momento lo que está haciendo es despedir a un buen número de funcionarios que eran familiares de líderes del anterior partido en el gobierno. Había muchísima corrupción en El Salvador. Ha llegado este nuevo gobierno y lo que quiere es echar al traste pues los 30 claro. años de gobierno que ha habido hasta ahora. Un ejemplo, el pasado 4 de junio ponía el siguiente tuit: se le ordena a la ministra de Vivienda que remueva al hijo del presidente de la República de su plaza en Fonavipo y que sus $4,000 de salario pasen a ahorro de la institución. Lo mejor de todo es que la ministra le respondió: ahora mismo, presidente.
Ahora mismo, ya le
presidente.
El acuerdo.
Y tú dices, pero vamos a ver, ¿desde cuándo
se...? Política del siglo XXI.
Yo creo que tú y yo vamos a empezar a organizar el programa a través de las redes sociales. Tú tienes que poner: Bea, hoy quiero para editorial tal. Y entonces yo, ahora mismo, Pulpo.
Hoy vamos a poner tal canción, prepárala. ¡Qué barbaridad! Vaya forma de llevar un país, y yo diría que ya un mundo, ¿eh? Porque si no...
Tremendo. Que ya las órdenes se las des a tu ministro a través de las redes sociales y que no sea el WhatsApp. Bueno, oye, del Salvador a Francia, donde una pareja de ancianos han denunciado a un gallo porque canta demasiado temprano. Concretamente, al alba. Metámonos en situación, Pulpo. Estás durmiendo. Has llegado tarde de un vuelo. Un vecino tuyo tiene un gallo.
Bueno, o tacones.
En el caso de... Aquí tiene que ser un gallo para ponernos en situación. Más o menos cuando despunta el día sobre las 6 y algo, suena esto. Te venden la miseria.
No,
que te venden la miseria. Cuidado, que es bonito escuchar la naturaleza.
Es muy bonito, pero a mí me ha pasado volviendo de trabajar de un bolo y meterme en un hotel y estar así en una zona rural o algo y escuchar esto y no poder dormir.
Sí, pero ahí eres tú el que va a la zona rural. Pero ¿y si el vecino de las narices tiene el gallito aquí en zona urbana? Pues, ¿tú denuncias al vecino, sí o no?
No, yo no. O sea, en zona urbana sí, pero en el campo no.
Pues claro, pues estos ancianos han hecho lo propio porque es que, claro, no estamos hablando de una casa en medio del campo, sino de una urbanización donde es posible que tener un gallo pues no sea lo más apropiado. Distinto es lo del hotel rural que denunció a un granjero porque sus gallos hacían ruido, ¿eh? Que esto ya no tiene nada que ver, claro. Bueno, claro. Hacían ruido los gallos, las vacas y los caballos. Es que estás al lado de una granja. Pero aquí en Madrid, que un vecino se compre un gallo y lo tenga en casa, pues es un poco raro.
Es que no es muy normal, claro.
Claro, no es muy normal. El juez ha admitido a trámite la denuncia de estas dos, de este matrimonio, y la dueña del gallo se va a ver las caras con sus vecinos el 4 de julio en los tribunales. Va a ir con el gallo,
de verdad, ¿qué situaciones?
¿Qué situaciones? La mujer dice que es su mascota, pero es que el gallo, el hombre mío, tiene esa costumbre de que a las 6 de la mañana le da
por cantar, y siempre lo mismo.
No te cambia, no te versiona. Vamos con la música.
Venga, dale.
Luis,
es música de boda.
Bueno, es un tema muy famoso.
Ah, Faith, de George Michael.
Hombre, claro, escuchamos a George Michael porque 2 años y medio después de su muerte, el día de Navidad del año 2016, pues se ha leído su testamento. Tú imagínate lo que han tardado en abrirlo, en llegar a un acuerdo. Una de las dudas era si dejaba algo a sus exparejas, pero parece ser que no. De los 110 millones de dólares que atesoró en vida y que ha dejado, la mayor parte van a ir a parar a sus hermanas, a Melanie y a Yoda. También recibirán herencia algunos de sus mejores amigos, mientras que las obras de arte que tenía, las antigüedades y un piano que perteneció a John Lennon, lo ha donado a una entidad benéfica para que se subaste y con ese dinero pues se hagan obras de caridad. Ya te digo, las casas que tenía van todas a sus hermanas, no sé si eran 3 o 4, van a las hermanas. Dinero en metálico también a sus mejores amigos, pero sus parejas que reclamaban dinero, tanto los dos ex, porque en el momento de su muerte, aunque uno de ellos estaba en casa, pero parece ser que lo habían dejado, pues nada. Su última pareja, de hecho, se atrincheró en la vivienda del cantante.
De aquí no me muevo.
Lo han desahuciado porque reclamaba la casa que compartieron, pero finalmente se la va a quedar la familia. Bueno, es lo que tiene. Escuchamos a George Michael.
Gran canción de los 80 de George Michael. Faith era las primeras aventuras musicales después de Wham. 4:42, hora menos en Canarias. Conchi Galeano, Miguel Ángel Félix Blanco, Marga Zatón Gómez, Josico Martín, David Pablo Mateo, Angelina Rojo Castineira, José Manuel Riscado Amaro y Manolo Barea, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, se vienen a poner las calles con nosotros y yo les doy las gracias. Son. El teléfono es gratuito, 950-6006. Llámame, cuéntame cómo estás poniendo las calles. Quiero darte tu diploma oficial de ponedor de calles. Somos ya 40.433. Hoy además estamos hablando de Rafa Nadal. Rafa Nadal es el mejor deportista de todos los tiempos de España. Es el mejor tenista español. Reúne todos los valores para que sea el deportista más querido en España. Estamos hablando en facebook.com/poniendolascalles. Escríbenos porque vamos a leer el mensaje. ...4:44, hora menos en Canarias... ...vamos a abrir el teléfono gratuito... ...ahí está Tony, Tony, buenos días...
...buenos días...
...¿Por dónde estás ahora mismo?
Yo estoy aquí en Puerto Colón... ...un pueblecillo de Mallorca...
Ajá.
...vigilo el chiringuito de la playa... ...y bueno, y la playa...
Uh-huh. ¿Y lo haces todos los días o te toca solamente... ...la noche de domingo a lunes?
No, todos 6 meses... ...pero todos los días sin descansar un día...
Ajá. ¿Y ahí por la noche qué puede llegar a pasar?
Hombre, aquí hay mucho dinero en bebida, ¿sabes?
Ah, claro.
Y comida y eso, pues, y entonces pues estoy pendiente de que nadie venga a robar y eso. No ha pasado nada. Uh-huh. No, te pueden dar el pulpo, ¿no?
Claro. Y, o sea, pero en ningún momento han entrado a robar, sin embargo te han puesto ahí por si entran, ¿no?
Sí, claro. No, yo empecé el año pasado, pero hace año atrás han robado, ¿sabes?
Uh-huh.
Y bueno, y después pues levantar las hamacas, tener limpia la playa, ¿no? O sea, lo que es el recinto y todo.
Ah, ¿y cuántas horas estás trabajando ahí, Tony?
Desde las 11 hasta las 8 de la mañana.
Uh-huh. ¿Tendrás algún momento que es el peor de toda la noche, ¿no? Una hora valle donde lo pasas mal.
Sí, pues, sí, porque llevo esta playa que es la principal, después llevo 3 playas más para recoger la basura y eso, pero hay una playa que tengo que andar 1 kilómetro por risco, ¿no? Que rebala las piedras de nudismo, ¿sabes?
Ah, de nudismo.
Entonces, esa es la que más me jode.
Ya,
de
claro.
Tener que ir allí, ¿sabes?
Pero ahí me imagino que no te encuentras con ningún bañador por el suelo ni nada, ¿no?
No, nada, allí nada. Me parece que tiene que ir con zapatillas porque hay muchas piedras, ¿sabes? No,
mira,
no hay arena.
Entonces ahí no se puede sentar uno que esté desnudo, ¿no?
¿Qué va? Yo lo pienso a veces, digo, joder, digo, esta gente aquí, vamos... Tanta piedra, yo no sé.
Hay que ver. Oye, Tony, ¿sí? ¿Y desde la playa qué tal se escucha la radio?
Bien, bien. Yo me la pongo en el móvil, ¿sabes?
Uh-huh.
Llevo un móvil y la pongo, ¿sabes? Uh-huh. Ahora me compro una radio porque el móvil se gasta los megas.
Ah, claro.
Y es mejor, ¿no? Está bien. Toda noche lo paso bien. Vamos, no paro.
Uh-huh. Hay muchos vigilantes que nos escuchan, ¿eh? Sois una comunidad que nos acompañáis mucho.
Sí, sí, hombre. Yo te digo, yo el año pasado tenía que limpiar en un pueblo que se llama Calador. 90 escalones, que está de aquí a unos 10 kilómetros más o menos, de limpiar de arena, ¿no?
Uh-huh.
Y un día os puse y me gustó, ¿no? Desde entonces os sigo.
¡Qué maravilla! Tony, ¿puede ser que llamaras hace 1 año y medio o 2, más o menos?
No, porque no. Me daba corte, ¿sabes?
Es que yo creo que hablé una vez con un vigilante también que estaba en la playa y nos contaba que también se tenía que recorrer unas cuantas playas y al final, bueno, pues la compañía de la radio como que le ayudaba un montón.
Hombre, claro, ayuda mucho. Yo te digo la verdad que... Vamos, que a mí me gusta.
Qué bien, Tony.
¿Sabes?
Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que presumas de él y te consideres ya un ponedor oficial, ¿vale?
Claro.
Tony, cuídate mucho, hermano. Gracias.
Gracias. Igualmente, Pulpo.
Hasta luego. Adiós.
Adiós.
4:47, hora menos en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son Los Fósforos y Jon Uriarte.
Gente rara que le habla con Celso. ¿Usted conoce gente de esa?
Jon Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, Brito, venga que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita, bueno, las pongo y a la...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento que más te gusta está en Herrera en COPE, con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
En una obra, hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, ¿sabes qué queremos decir que es? Fiable. Proace. Toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
Mi abrazo a los camioneros, a la gente que está ahora mismo conduciendo, a la gente que va con las mercancías de un lado a otro. Que sepáis que sin vosotros España no podría funcionar. Las cosas que van desde el campo hasta los supermercados, hasta los mercados. Mil gracias. Esta canción nos la pedía Silvia Berasategui, una ponedora que nos hace recordar a Tamara, sus inicios. ¡Qué canción más bonita!
Me vuelvo loca porque no sé dónde estás. Mis celos envenenan mi vida y mi paz. Y van corriendo por mis venas, queman cada vez que tú te vas. Y mi razón no acepta más que esta obsesión que duele. Celos son puñales que se clavan en el fondo de mi alma y me van a destrozar. Celos que son más que una locura, que me hunde la amargura de un amor irracional. Celos que se calman cuando duermes y en tus brazos me retienes y eres mío nada más. Solo mi aliento llenará la oscuridad. Cruzando el aire tus pensamientos se van. Me desespero porque no sé dónde irán. Y son mis celos un martirio, sufro y conmigo acabarán. Y mi razón no acepta más que esta obsesión que duele. Celos son puñales que se clavan en el fondo de mi alma y me van a destrozar. Celos que son más que una locura, que me hunde la amargura de un amor irracional. Celos que se calman cuando duermes y en tus brazos me retienes y eres mío nada más. Solo mi aliento llenará la oscuridad.
Te recuerdo que todas las canciones que van a sonar esta semana, todas las canciones las habéis pedido vosotros, con nombre y apellido, los ponedores. El pasado día 5 de junio te preguntábamos cuál es la canción que podía definir tu vida, cuál es la canción o el grupo que por el que sientes adoración, admiración. Y hemos recibido un montón de mensajes, los tenéis en facebook.com/poniendolascalles. Hemos elaborado una lista con esas canciones y te aseguro que va a salir una semana de música espectacular en Poniendo las Calles gracias a vosotros. Estamos hablando de Rafa Nadal. Rafa Nadal es uno de los grandes, para muchos el más grande, para otros es un grande. ¿Qué cuentan los ponedores?
Pues mira, Tony Vaca, por ejemplo, da otros ejemplos. Dice que sí, que Rafa Nadal, por supuesto, que es muy importante, pero que también va a Montes, Santana, Indurain. Oye, lo que hizo Indurain en
paraba
la principios
España.
De los 90.
Indurain para, y Perico Delgado paraban España. O sea, esas vueltas ciclistas eran impresionantes.
Increíble.
Giros.
Iniesta, por supuesto, que nos puso a todos en pie. Dice, todos son únicos y a cuál mejor. Eso sí, cada uno en lo suyo y en su época. Ángel Soriano, que tira de humor, dice, el mejor ha sido don Andrés Pajares, más conocido como Roque III, esa película de Pajares, tremenda. Rosa Martínez dice, no le hay mejor, ni le ha habido, ni le habrá, ya es una leyenda, viva Rafa. Y Cristina San Pedro, qué orgullosa de ser mallorquina, muy buenos días, ponedores.
Acerqueando a las 5. de la mañana, a las 4 en Canarias. Gracias por seguir poniendo las calles. Jorge Casemiro, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hace ya calorcito, ¿eh?
Pues sí, bastante, pero bueno, suerte que venimos a horas aquí todavía tempranas, ¿no?
Eso es lo bueno. Fíjate, vamos a recordar hoy a Hipólito Escolar. Hipólito Escolar era un tío, un historiador, un tío que acercó muchísimo el libro a muchísima gente, fue promotor de lectura, y ahora además que estamos en esta Feria del Libro 2019 en Madrid, pues queremos rememorar a un hombre que hizo muchísimo por el mundo del libro en España, como estaba diciendo, y que precisamente nació hace ya un siglo, nació en 1919. Editor, bibliotecario e historiador, el gran Hipólito Escolar. ¿Qué tienes que contarnos de él?
Pues mira, muchísimas cosas, ¿no? Hipólito Escolar, sobrino, Segovia, 1919, Madrid, 2009, con 90 años, falleció. Efectivamente, editor, fue cofundador de la famosa editorial Gredos en 1944 y además consejero de la misma hasta el año 76. Fue, pues, un gran gestor cultural, llegó a director de la Biblioteca Nacional de España entre el 76 y el año 85 y además como autor escribió numerosas obras sobre la historia del libro. Casi nada.
Hombre, yo creo que habría que recordar un poco la importancia de la editorial Gredos en el mundo de la lectura, porque hicieron cosas muy importantes.
Mira, fue cofundador, insisto, junto a Julio Calonge, Valentín García Yebra y José Oliveira. Es un buque insignia, ¿no?, del libro rigoroso, ¿no?, del libro académico, al investigador español. Esas ediciones anotadas y bilingües de clásicos grecolatinos, por ejemplo, lo que nos acercaría a esa maravillosa escuela española de filología. Y además, bueno, pues actualmente es una editorial de referencia ya de un espectro pues más amplio, ¿no?
Es alucinante. De él podríamos decir, o podríamos destacar, sobre todo como gran bibliotecario y gran gestor cultural. El tío lo tenía todo siempre muy bien organizado.
Fíjate, él en 1942 ya es licenciado en Historia Medieval por la Complutense. Dos años más tarde ya ingresa en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, de cuya asociación nacional será más tarde presidente. Luego ya, enseguida, el año 47 al 51, ya fue director de la Biblioteca Pública y Archivo Histórico, pues en Ávila, en Toledo, en Almería, y enseguida ya luego creador de organismos como lo que fue la Biblioteca de Iniciación Cultural, ¿no? Bueno, ¿quieres más? ¿Te digo más?
Sí, sí, no, claro, es que este tío como historiador escribió unas 20, 30 obras, ¿no?
Bueno, por supuesto, o sea, 30 obras de las que te voy a hablar, pero es que fíjate, secretario de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas, fue asesor de la UNESCO, y esto es importante para el gobierno brasileño, para la creación de la Biblioteca Nacional de Brasilia, esto en el año 68, o sea, ahora prácticamente medio siglo, y luego, insisto, director de la Biblioteca Nacional de España hasta su jubilación. Ahí está. Entonces, como historiador, bien dices, una media de 30 obras. Hay que recordar también sus traducciones anotadas de textos de Julio César y de Cicerón, que tenían destino de estudiantes de bachillerato, lo cual solo pueden hacerlo grandes maestros, ¿vale? Porque la síntesis para el aprendizaje, eso, digamos, hay que saber mucho, ¿no?, para poder enseñar bien. Luego, fue un gran historiador del libro, y además es interesante destacar que la mitad de su producción la hizo tras su jubilación, porque tenía tanta tarea como, y escribió bastantes libros, pero mucha tarea como bibliotecario, ¿no?, que esperó a jubilarse, y entonces uno se jubila y pues se dedica a descansar, ¿no? Y él, en cambio, se puso a escribir la historia de las bibliotecas, historia universal del libro, historia del libro español, y luego uno que ha sido, yo entiendo por las referencias que tengo de bibliotecarios, de documentalistas, pues un manual muy conocido, que es su manual, manual de historia del libro, del año 1999, creo que es ese. Y luego también destacamos libros ya más de corte autobiográfico, como por ejemplo Los fantasmas de las bibliotecas, Memorias de un lector, del año 91, y unas memorias, digamos, tempranas de la guerra civil, que es No pudimos escapar, del año 96, que bueno, pues parece que tienen que ser de, yo no las he leído, pero me gustaría acercarme a ellas, de corte así muy humano, muy nostálgicas, no de grandes heroicidades, sino de los temores de la gente común en aquella encrucijada, pues de un joven que además dicen que en el instituto fue alumno en Segovia de Antonio Machado.
¿Qué dices?
O sea que, en fin, un gran tipo, ¿no? Su archivo personal fue adquirido en el año 2011 por el Ministerio de Cultura, lo cual indica que en el Ministerio eran conscientes de que aquí había algo que atesorar, ¿no?
Oye, pues fenomenal que recordemos a este gran hombre, y más ahora cuando estamos, como contaba al principio, en la Feria del Libro.
En la Feria del Libro y en el centenario del nacimiento de Hipólito Escolar, sobrino, buen año, efectivamente, para recordarle y sobre todo para leerle. A ver si vamos por ahí buscando, ¿no?, en librerías de viejo, o los editores se deciden a reeditar alguna cosa suya, ¿no? Yo invito a la gente que quiera saber más a que lo lea, o que quiera ver su perfil en la Real Academia de Historia, elaborado por el académico Julián Martín Abad. Y también, mira, hay una bibliotecaria documentalista, María Benítez, que en un blog que está activo de 2014 le dedicó también una semblanza muy eficaz y muy bonita.
Genial, pues Casimiro, yo voy a seguir poniendo las calles. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Enseguida llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Mar Pomeu es un ponedor que nos ha pedido esta canción de U2, este Angel of Harlem. La escuchamos un poquito. Todos los días desde las 4 de la mañana nos ponemos a realizar un programa de radio en directo que se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, estás en COPE. Fíjate, en los próximos minutos vamos a hablar con un camionero que está recorriendo toda España para recaudar fondos en la lucha contra el cáncer. Además, te vamos a contar las últimas noticias del mundo del motor. Toca actualizar la información y seguir pendientes de los mensajes que nos estáis dejando en Facebook. Hay un montón de ponedores nuevos que nos acaban de seguir. Les vamos a mencionar para daros la bienvenida y las gracias. Así que entra, dale a seguirnos, facebook.com/poniendo las calles.